Buenos días, hermanos. Pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Mateo. San Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer 18 versículos de este libro, capítulo 6 de San Mateo. Dice el Señor Jesucristo, esto es parte del sermón que Él predicó sobre el monte, comenzando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Estamos en medio, en capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí en Mateo capítulo 6 es, como dije, una continuación del sermón de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 5 vimos que el Señor nos mostró que mientras que los fariseos, esos hombres religiosos, eran muy buenos en evitar las acciones externas de la maldad o del incumplimiento de la ley, es decir, en lo externo eran muy buenos. Pero ellos no entendían nada del pecado de su corazón y no entendían nada de la justicia verdadera. El Señor nos enseñó que no es suficiente simplemente que evitemos acciones de maldad, sino que también tenemos que evitar las malas actitudes, las malas intenciones, porque Jehová mira el corazón. Por fuera puede estar muy bonito, pero Dios está mirando el corazón. Y en este capítulo nuestro Señor nos enseña que mientras que los fariseos eran muy meticulosos en observación de sus acciones o actos de culto para ser vistos, para ser reconocidos, aplaudidos por los hombres, en lo externo, es decir, era hacia afuera, sin embargo ellos no estaban adorando a Dios. No estaban adorando a Dios. Toda su religión, no había ningún culto de corazón, sino que todo era para ser visto, para, como diríamos, apantallar a la gente. poner pantalla para ser visto de los hombres, y ellos no estaban adorando a Dios. Ellos se habían convencido a sí mismos, los religiosos, se habían convencido a sí mismos que esto era real. Seguramente tenían sentimientos. Una persona cuando está orando puede entrar en un trance. Puedes entrar en un trance después de repetir cosas por mucho tiempo. Puedes entrar en un estado de como catatónico, un trance. Ellos habían convencido que era real, pero su religión no era más que un espectáculo. Nuestro Señor Jesucristo entonces nos está enseñando la necesidad del corazón, de la adoración en el corazón, de hacer lo que hacemos nosotros por un principio interno, por el principio de la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Esa es la única manera que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Ahora, aquí en estos versículos del 1 al 18, nos está advirtiendo nuestro Señor Jesucristo que debemos evitar estas cosas que son hipocresía. ¿Saben qué, de dónde viene esa palabra hipocresía? ¿Sabe qué palabra deriva de esa palabra hipocresía? Actor. Los actores de cine son hipócritas. Están pretendiendo ser un personaje. Están pretendiendo. Debemos nosotros evitar todos la hipocresía en la adoración y el servicio en el nombre de Dios. La hipocresía, dijo el Señor Jesucristo, es la levadura de los fariseos. La hipocresía es la levadura de la religión externa. Y si la levadura, es decir, esta hipocresía, está en nosotros, reina en nosotros, cada uno de nosotros pretende, hay que admitirlo, todos somos hipócritas. ¿No lo crees? Alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y dices, qué gusto verte. No te está dando gusto verlo, pero estás pretendiendo para poner apariencias. Pero si esta hipocresía reina en nosotros, nos va a arruinar. Nos va a arruinar. Y nos advierte entonces el Señor de tener cuidado de ello. La hipocresía entonces es la religión en lo superficial, en palabras superficial. Es una religión en palabras y obras. Palabras y obras. Pero no en gracia. No en gracia. No del corazón y no en el espíritu. Es una forma, o es forma de piedad. Tiene forma, apariencia de piedad. Un espectáculo. Ahora, nuestro Señor llama atención a tres aspectos de esta religión externa, tres aspectos o tres áreas de actividad religiosa que son fácilmente pervertidas a meramente actos externos, son fácilmente pervertidos a llegar a ser meramente acciones externas, y debemos tener cuidado. Tres áreas de servicio religioso donde se manifiesta o se puede manifestar esta hipocresía: en dar limosnas, en el tema de la oración y en el tema de la práctica del ayuno. En estos tres áreas puede haber esta hipocresía. Entonces debemos tener atención a esto. La limosna, la oración y el ayuno eran actividades religiosas preeminentes entre los judíos en los días de nuestro Señor. Y de hecho, donde quiera que los hombres practiquen la religión, ya sea el budaísmo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, donde quiera, el cristianismo, ya sea protestante o católico, donde quiera que se practique la religión, estos tres son cosas de importancia en todas estas religiones, todas estas denominaciones y religiones. Promueven dar limosnas, promueven la oración y promueven el ayuno. El hombre natural, es decir, el hombre carnal, No estamos hablando del hombre regenerado. El hombre carnal, el hombre natural, asocia estas tres cosas con el servicio a Dios. Es decir, en dar limosnas, estamos sirviendo a Dios con nuestros bienes materiales. En la oración, estamos sirviendo a Dios en nuestra alma. Y en ayunos, estamos sirviendo a Dios con el cuerpo. Dar duro trato al cuerpo. En este capítulo, mientras el Señor Jesucristo no está hablando en contra de ninguna de estas cosas, no está hablando en contra, está fomentando la práctica de la piedad, pero advierte, y es muy necesario para nosotros no ignorar esto. Nuestras acciones de adoración, devoción y servicio a Dios deben siempre ser, evitar ser, hacerlo únicamente para ser visto de los hombres, evitar eso. Debemos buscar solamente ser vistos por Dios y hacerlo solamente para la gloria de Dios. Esas son las tres áreas. Ahora, quiero que veamos entonces una por una. Limosna, el versículo 1 al versículo 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, cuando tú des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Ahora, aquí, todo lo que se dice aquí en estos cuatro versículos pueden aplicarse a dar en la casa de oración. Pueden aplicarse. No debemos sonar trompeta delante de nosotros. Ahí voy a dar dinero en la ofrenda. Todo esto puede ser aplicado en la casa de oración, puede ser aplicado en el ministerio del Evangelio, para dar para el ministerio del Evangelio. Pero eso no es lo que está hablando principalmente. Todo lo que se dice aquí, todo lo que vamos a decir, se puede aplicar en este tiempo en adoración pública. Pero aquí lo que está hablando principalmente es de dar caridad, dar limosna. Dar limosna es dar a los pobres. Dar a los pobres. Y sin lugar a duda, dar a los pobres está prescrito no solamente en la ley de Dios, está en los corazones de los hombres por naturaleza, está dado por la pluma de Moisés, en la ley de Moisés, y es también dado, puesto allá por la gracia de Dios en el corazón. Así es que dar está allá, donde quiera que la gracia y la justicia se establece en el corazón, donde quiera que la gracia de Dios sea manifestado en el corazón de una persona, esa persona va a ser generosa, porque Dios ha sido muy generoso con esa persona. Eso es un hecho. El pueblo de Dios, así como Dios es generoso, son como su Padre que es generoso. Van a dar. Dice allá en Salmo 112, versículo 9, no lo busquen, lo voy a leer. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Dice, reparte, reparte, da a los pobres. Eso es está en la palabra de Dios, reparte, da a los pobres. Es más, Dios dice que dar a los pobres es su merecido. Dice allá en Proverbios, si quieren verlo allá en Proverbios capítulo 3, versículo 27, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Es debido, es correcto, es un merecido, es correcto darle a los pobres. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no se te pide hacer lo que no puedes. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo para darle. Dar limosna, de hecho, es la esencia de la religión verdadera, sin mácula, la religión pura de la que habla Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. No significa que los vayas, que vayas a pasar una hora con ellos, que los visites en su necesidad, que comuniques con ellos en su velocidad, en su necesidad. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha. Visitarlos entonces es proveer para ellos, ayudarles. Ahora, aquellas personas, nosotros que confesamos ser seguidores de Cristo, entonces debemos ser, por encima de todos los demás, ser caritativos. Debemos ser generosos, gente dadivosa. Debemos dar a los pobres. Debemos dar para la causa de Cristo, dar para la iglesia de Dios, dar para el sustento del ministerio de Dios. Pero en todo lo que hacemos, debemos dar como para el Señor. Dar como para el Señor. Como dije, Dios es un Dios dadivoso que nos ha dado todo a nosotros. ¿Qué tenemos que no hemos recibido de Él? Debemos dar. Dice allá en 2 Corintios, si quieren ver allá en 2 Corintios, capítulo 8. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, abundas en la fe, abundas en la palabra, abundas en el conocimiento, la ciencia, abundas en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también, noten allá, en esta gracia. Abunda en esta gracia también. No hablo como quien manda, esto no es un mandamiento. Esto debe nacer de cada persona. Es una gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Demuestra la sinceridad del amor del creyente. Quiero decir, ustedes saben, que no hablamos de dar ofrendas. No hablamos de dar ofrendas. Pero yo les testifico que esta congregación es generosa. Es generosa. Las necesidades son cubiertas. Lo que necesita es dado. Así es como debe ser. El pastor no debe estar golpeando a la gente todo el tiempo para que den dinero. No. Es por amor. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba vuestro, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. La gracia de Dios en Cristo Jesús nos muestra cómo debemos nosotros ser dadivosos. Ahora, esto es un hecho. Nosotros no podemos ganarle a Dios en su generosidad. Cuando una persona da caridad y da con el motivo propio, da para el bien de su prójimo, nunca vas a empobrecer por ser generoso. A la persona que es generosa, Dios le ha dado para que sea generosa. Y Dios no le va a dejar sin provisión para poder ser generoso. Si es que no podemos ganarle a Dios en dar. Dios nunca permitirá que esa alma generosa carezca de los medios para ser generoso. Tengo muchos textos aquí, pero debemos nosotros tener cuidado. Ahora, debemos tener dos palabras de advertencia. Primero, debemos ser generosos. Pero no debemos nosotros buscar dar para ser recompensado. Voy a dar para que yo reciba. Eso es una persona que está dando formativo mercenario. No debemos dar para ser visto de los hombres, como dice. Nadie debe saber cuánto damos o si damos limosna. Nadie debe saber esto. Se hace para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, de un principio de amor para otros. Y es un regalo del corazón, y cuando se hace, entonces como Dios es la fuente de ello, Dios recibe la alabanza de ello. Ahora, en la oración, debemos entonces dar, pero no dar para ser visto de los hombres. Aquí hay otro punto en la oración. En verso 5 al versículo 15, nuestro Señor Jesucristo nos está dando una simple instrucción acerca de la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, es un hecho de que todo creyente ora. Eso se da como hecho. Apenas Saulo de Tarso fue convertido en el camino de Damasco, lo que dijo Dios a Ananías: anda a buscar un Saulo de Tarso, él está orando. Noten cómo Dios toma nota de que está orando después de su conversión. Había estado en eso Pablo toda su vida. Pero hay una diferencia entre orar y estar orando. Hay una diferencia. Todos los que son hijos de Dios van a orar. Para esto, dice Salmo 32, versículo 6, para esto pedirá, para esto orará todos los hijos de Dios. En Salmo 32, voy a leerlo porque no lo estoy citando bien. Salmo 32, versículo 6. Todo hijo de Dios ora. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Todo, es decir, a un bebé no le tienes que enseñar cómo llorar. Cuando el bebé sale en su nacimiento, si está vivo, grita, ¿verdad? Llora, está clamando. Y a uno que ha nacido de Dios, es tan natural que él clame a Dios y que él hable con su padre, que él llore, así como un bebé. Pero antes de esto, ¿no? Puede estar haciendo la forma, decir las palabras, pero no está orando. No está orando. No digo que hacen sus oraciones, sino que oran. Hay una gran diferencia entre decir o repetir una oración y orar. Leer una oración y orar es muy diferente. Pero la palabra de Dios nos dice entonces que cada alma que ha sido regenerada va a orar. No podemos nosotros encontrar una persona que tiene vida que no esté respirando. Y no podemos encontrar una persona que tiene vida espiritual que no esté orando. Ora. En este capítulo, entonces, no nos está enseñando al pueblo de Dios a orar. Eso se da por entendido, es decir, es un hecho. Sino se está enseñando a cómo orar y cómo no orar. ¿Cómo no orar? Nos dice que no debemos orar para ser visto de los hombres. No debemos tomar la postura. No debemos tomar la postura para que la gente se dé cuenta y diga, este sí es una persona religiosa. ¿Qué tal si quieres orar? Puedes orar en todo tiempo. Puedes orar manejando tu coche. Puedes orar estando parando, esperando el camión. Pero hay una gran diferencia entre estar allá parado esperando el camión que pararte donde está el camión y levantes las manos y empieces a decir, gracias Dios. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. ¿Quieres orar y dar gracias a Dios antes de la comida, cuando estés fuera en el restaurante, está bien. Pero no tienes que pararte y hacer un gran espectáculo para que todos lo vean. No hagas eso, dice. No uses esa postura en la oración. Debemos tener cuidado de no hacerlo no por ser visto de los hombres. Ahí está. Es más, en lugares públicos de adoración es donde debemos orar en público. Este lugar. Estamos en un lugar público de adoración. Pero debemos tener mucho cuidado de hacerlo en público para ser visto de los hombres. Si lo hacemos para ser visto de los hombres, ya es hipocresía. La oración es entre tú y Dios, entre yo y Dios. Y en tanto sea posible, debemos hacer que nuestras oraciones no sean observadas o no sean oídas por los hombres. Y luego, segundo, nos dice que orando no usemos vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su vana palabrería serán oídos. Esto entonces prohíbe repetir oraciones que están escritas. Oraciones que están escritas. De hecho, se nos prohíbe que repitamos esta oración que el Señor Jesucristo está aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, y se repita y se repita y se repita y se repita, como si Dios necesita que se le diga muchas veces para que... Eso es un modelo. Allá hay unas ruedas de oración que tienen sus espejitos allá en India y los empiezan a girar. Otros tienen su vela, están orando. Se prohíbe todas esas cosas. No podemos nosotros no podemos repetir oraciones memorizadas. Oraciones que tienen sonidos piadosos. Ave María, o ¿cómo se llama? No podemos repetir esas cosas. Incluye toda repetición de palabras que están incluidas en esta oración. No necesita, primeramente, Dios no necesita ser informado de nuestra condición. No estamos informando a Dios de nada. Él sabe todas las cosas de antemano. Antes que salga de nuestra boca, Él ya sabe la palabra que vamos a hablar. Ya sabe lo que vamos a decir. No necesita ser informado y no necesita que nosotros estemos como que repitiéndolo muchas veces vamos a torcerle el brazo o vamos a convencerlo. Así hacen los niños, ¿verdad? Piensan los niños que porque te agotan la paciencia y te dicen, dámelo, quiero esta paleta o este helado o algo así, porque te lo repiten muchas veces que se agota tu paciencia y se lo das de mala gana para que se calle. Dios no trata con nosotros de esa manera. Cuando una persona ora y vuelve a Dios en oración y vuelve ahora a Dios en oración en el ayuno, es porque le está en su corazón ese pesar, ese deseo está en su corazón, pero no está repitiéndolo una y otra vez como para torcerle el brazo a Dios. Esos profetas de Baal, allá ellos clamaron a Dios, a un Dios falso, y se burló el profeta de ellos, dijo, estás sordo, tu Dios no te presta atención. Vean lo que dice Primera Reyes. Ellos estaban haciendo el gran show. En Primera de Reyes, capítulo 18. Ellos estaban haciendo el gran show allá sobre el monte. Versículo 36 y 37. Bueno, versículo 27, perdón. Versículo 26. Dice allá, ellos tomaron el buey, les fue dado, y lo partieron e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Todo el tiempo estaban en esa repetición, Baal, respóndenos. Diciendo, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar y habían hecho. No se parece mucho a estos servicios que se hacen hoy día. El relajo que se hace, personas gritando y diciendo toda clase de tontería. ¿Quién sabe qué están diciendo? Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, se está burlando. Griten más alto. Porque Dios es, no es así, no dicen ustedes que Dios es Dios, pues griten más. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Siguen gritando. Pero no es así. Si ustedes ven la oración de Elías cuando él oró, versículo 36, vean qué corto es esta oración. Qué corta es esta oración. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, glorificado sea tu nombre, y que yo soy tu siervo, y que por mandamiento tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo tú, que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Terminando estas palabras, cayó fuego del cielo. Así. Dios no está lejos. Dios no está lejos. Dios está aquí. Dios está aquí. Eso es lo que es la oración verdadera. Es un acto de la fe. La oración es un acto de la fe. Tu posición, la posición de tu cuerpo no tiene significado. Puedes ponerte rodillas, todo lo que. Puedes ponerte rodillas, puedes acostarte postrado. Eso, las palabras que utilizas, es cosa del corazón. Es cosa del corazón. Me recuerda a esta persona, este niño. Se estaba mal comportando en la clase. Ya dije este ejemplo varias veces, pero este niño estaba comportándose mal en la escuela y su maestra estaba tratando de corregirlo, que se siente, no se sentaba. Por fin el niño, la maestra desesperada agarró cinta y lo encintó a la silla. Se quedó el niño. Pero el niño se estaba sonriendo y la maestra dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Y el niño dijo, sí, por fuera estoy atado, pero por dentro sigo corriendo. Era asunto de su corazón, ¿verdad? Esto está en el sentido malo, ¿verdad? Pero también Dios ve el corazón en la oración. Dios ve el corazón en la oración. Una persona puede tener toda esa postura y si su corazón no está en ello, Dios no está oyendo esa oración. Y las palabras no, es insignificante. La oración, primeramente, es el reconocimiento que Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Con la confianza, reconociendo primeramente que Dios es mi Padre, con la confianza que Él conoce todas mis necesidades y Él va a suplir todas mis necesidades. Es una dependencia de Él. Dependo de Él. En la oración, el creyente meramente está confesando, buscando la gloria de Dios. es lo que está buscando. Señor, seas glorificado. Glorificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Seas reconocido por santo. Sea glorificado tu nombre. Venga tu reino. Venga tu propósito. Cumple tu propósito en mí. Tu propósito en la providencia. Tu propósito es siempre sabio. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Mi voluntad es que se haga tu voluntad. Su voluntad perfecta. En la oración se pide la provisión diaria. La provisión diaria de pan, del sustento. Él cuida de nuestras necesidades físicas, pero necesitamos también el pan diario que es Cristo Jesús. Necesitamos de su consuelo. Su carne es comida verdadera. Él es el pan que descendió del cielo, fue dado por Dios. Necesitamos de Él, necesitamos su carne, su sangre, beber de Él, de su persona y su obra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El consuelo que me diste ayer no me sustenta hoy. Yo tengo necesidad hoy. Yo tengo necesidad de misericordia hoy. Ayer tuviste misericordia conmigo y cómo me consoló tu palabra. Hoy necesito este consuelo. El pan diario, pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. La provisión diaria, la misericordia diaria. La misericordia, perdónanos. Perdónanos nuestras transgresiones, nuestros pecados. Mientras estamos en este cuerpo, pecamos. Estamos conscientes que nuestro Dios es un Dios santo. Necesitamos siempre el perdón y la misericordia de Dios. El cuidado. Dice allá, el pan nuestro de cada día, danos, oh, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La preservación diaria. Necesitamos ser preservados o guardados por Dios del maligno, de Satanás. Eso está hablando. Satanás, nos dice la palabra en primera de Pedro, es como león rugiente que anda por el mundo buscando quién va a devorar. Y si el Señor nos suelta por un momento, Él nos va a devorar. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, Satanás te ha deseado para zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti. Guárdame, líbrame del maligno. No me dejes en las manos de Satanás. No somos nadie para contender contra Satanás. Cristo es nuestro defensor. No nos metas en tentación. Y la alabanza de nuestro Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración, a menos a que nazca de un corazón de fe, que nazca de un corazón de amor, no significa nada. Es meramente sonido, ruido. Eso es lo que está diciendo el versículo 14 y 15. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, no importa qué es lo que digas en tu oración. Nosotros, el pueblo de Dios perdona porque ha sido perdonado. El pueblo de Dios es misericordioso porque ha recibido misericordia. Ahora, no debemos hacer nuestras oraciones en público. Nos muestra qué es la oración. Y alguien preguntará, bueno, ¿y qué entonces de la reunión de oraciones? Nos dice que debemos entrar a nuestro aposento y cerrar la puerta y orar. Es decir, en secreto. Esto pasa en el corazón. Nos prohíbe entonces este pasaje, nos prohíbe que tengamos reuniones públicas de oración. No, en ninguna manera. En Hechos capítulo 1, versículo 14, nos dice que en esto estaban En esto estaban los santos de, en la infancia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en el mundo. Todos estos, 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto nos dice que ellos, cuando después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a la gloria, ellos estaban reunidos orando. Y dice aquí, entra en tu aposento y ora. Lo que nos está diciendo aquí específicamente es de la oración privada, pero también tiene aplicación en la oración pública, en lugar de adoración. Los apóstoles y los hermanos estaban allá reunidos con sus esposas, también estaba María presente, y unánimes estaban, perseveraban unánimes en la oración. Y muchas veces esto se utiliza como un ejemplo para tener servicios de oración, donde no se predica, simplemente se reúnen para orar. Pero generalmente estas reuniones, si los examinas, vienen a ser como reuniones de los espirituales élites, de la élite de los espirituales. Y luego un hombre ora, y luego otro hombre ora, y luego otro hombre ora, todos en fila. Y algunas veces se juntan todos y oran a la misma vez, haciendo un ruido y confusión, no sabe qué está pasando. Y su pensamiento es que todos estemos orando juntamente, de alguna manera Dios entonces nos va a oír. Si nos juntamos todos y oramos todos juntos, de alguna manera esa oración es más efectiva que si oramos en privado. Como si van a torcer, o generalmente es visto como para pedir un avivamiento. ¿Eso es lo que sucedió en la iglesia en la infancia? No, eso no es lo que sucedió. Nos dice allá en Hechos capítulo 1, 14, que la iglesia se reunió en lugar de adoración pública y continuaban, estaban orando, pero no estaban haciendo estas oraciones en voz alta. Nosotros tenemos servicios de oración. Cada vez que nos reunimos, oramos. Pedimos que un hombre ore y los demás oyen esa oración y están de acuerdo con esa oración y dicen amén. Por eso que no pido que una persona ore que no sé qué va a orar. No podemos estar de acuerdo después de que una persona diga un disparate y decir amén. No podemos hacer eso. Pero vamos a, en unánimes, en acorde, estar en acuerdo. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo. Y decir amén. Cuando el Señor Jesucristo terminó esta oración y dijo amén, Él puso su nombre a esa oración. Él es el amén. Ese es uno de los títulos del Señor Jesucristo. El amén. Dice en el libro de Apocalipsis. Es decir, nosotros cuando hacemos nuestras peticiones a Dios es en el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, cuando venimos delante de Dios, no es algo que le ponemos al final de la oración como para que todos sepan que ya terminamos. En nombre de Cristo Jesús, amén. No es eso. De hecho, el creyente viene a Dios, comienza viniendo a Dios en el nombre de Jesús. Todas las cosas que dice, dice en el nombre de Jesús y termina en el nombre de Jesús. No tenemos acceso a Dios el Padre, sino es por medio del Señor Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su justicia. Pero mucho de lo que pasa en la religión en lo que se refiere a la oración es una práctica de sentimentalismo diseñado para hacer que la gente se sienta bien, que se sienta espiritual. Personas piden, ponme la lista de oración. No tenemos lista de oración, pero ¿saben qué? Cuando el Señor les trae la memoria, oro por ustedes. No como receta. Ahí está el nombre de, me toca orar por esta persona. Eso no tiene validez. Podemos hacer una receta, una lista de todas las personas y vamos a empezar a mencionarlos uno por uno. Pero cuando vienen a la memoria, sube una oración. Señor, cuida de él. Bendícelo. Es preferible eso. Preferible eso. Así es que cuando Dios les permita, cuando me traigan a ustedes a la memoria, pidan por mí. Otras personas empiezan a hacer cadenas. ¿Has visto una de esas cartas, cadenas de oración? Esas cadenas de oración no tienen poder. Y luego te amenazan si no lo haces. Todos lo han visto, ¿verdad? Luego te amenazan. Pobres personas piensan que si no lo hago va a castigar y si lo hago va a bendecir. Y no, esa no es la manera de orar. No tienen poder estas cosas. Bueno, hay mucho más que decir, pero voy a terminar con esto. Vimos entonces el patrón. Cuando dice Padre nuestro, reconocemos que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, Él es nuestro Padre. Hijo del Señor Jesucristo, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Somos nacidos por el Espíritu Santo. Él está sobre el trono allá en el cielo, y su nombre ha de ser santificado, reverenciado, honrado. Así como en el cielo, así también en la tierra. Es nuestro deseo, es nuestra petición a Dios que todos los escogidos de Dios sean salvos. Cumple tu propósito, haz tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos siempre el pan de este día. Ahora, en respecto al ayuno, versículo 16 al 18. Deme unos minutos más. Versículo 16 al 18. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Aquí está dando una instrucción nuestro Señor acerca del ayuno. Religiosos hoy día hablan acerca del ayuno, pero la palabra de Dios habla muy poco del ayuno. El ayuno es cosa eventual, no de siempre. Es abstinencia por un tiempo de comida. Es sujetar los deseos de este cuerpo, las necesidades de este cuerpo, a la carga del corazón y a los deseos del espíritu en la oración. Dejar el uno por el deseo ardiente del corazón. Dejarlos, y cuando una persona tiene una carga fuerte en su espíritu, no les es difícil, no tiene ni hambre. Ahora, no nos está dando instrucciones acerca del valor. No nos está dando instrucción acerca del valor de la dieta, pero nos está dando instrucciones acerca de el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca del ayuno? ¿Debemos nosotros ayunar hoy día? Y si debemos ayunar, ¿cómo lo debemos hacer? Vamos a oír lo que dice nuestro Señor en su palabra. Como dije, el ayuno es algo eventual. Es el abstenerse de la comida y de los placeres carnales, sujetándolos a las necesidades y deseos del corazón. Oímos de muchas personas en la palabra de Dios que ayunaron cuando tenían gran pesar acerca de un asunto específico. Por ejemplo, David ayunó cuando su hijo iba a morir. ¿Se acuerdan? El hijo con Betsabé, Dios lo mató. Y él ayunó hasta que supo que era la respuesta de Dios. Y luego se levantó, lavó su cara y se fue a la casa de oración. Daniel, cuando buscó la respuesta de Dios a la interpretación, él ayunó. Iba a haber muerte si no iba. Era cosa grave. Daniel, Esther, ella no tenía permiso de entrar a la presencia del rey. Si entraba a la presencia del rey, iba a morir. Pero ella ayunó, porque esto es caso grave. Ella ayunó. Y nuestro Señor Jesucristo, antes de ser tentado, ayunó 40 días. Y la iglesia en Antioquía ayunó antes de ordenar a Pablo y a Bernabé para ir a predicar el Evangelio. Son varias ocasiones que nos dice la palabra del ayuno, pero el ayuno no es un mandamiento directo. El ayuno no es un mandamiento dado en la palabra de Dios para el creyente. No es requerido. No es requerido en la palabra de Dios que nosotros ayunemos. No es requerido. Se deja a cada uno. Se deja a cada creyente. A cada persona individual decidir si va a ayunar o no va a ayunar. Y eres el único que lo va a saber, porque está estrictamente prohibido que le dejes de saber a otro que estás ayunando. Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Parece que si vas a ayunar también tienes que salir de la casa, porque si vas a ayunar y tu esposa quiere que comas, cuando no comas va a estar molesta contigo. Esposa, déjame en paz. ¿Por qué no comes? Déjame en paz. ¿Por qué no comes? Porque estoy ayunando. Ya lo rompiste. Parece que es difícil. Que no lo sepa nadie. Por ejemplo, hay algunas personas que sería cruel que se le diga que ayune. Hay personas que no tienen para comer. Y luego le das así que ayune. Hay personas que son diabéticas, que si no comen, les da una baja de azúcar, se mueren. ¿Vas a decir que ayunen? No. Personas que son enfermizas no pueden ser negados de su sustento. Pero si tú escoges ayunar, hazlo libremente. Y si escoges ayunar, puedes hacerlo, pero no se lo digas a nadie. No aparezcas a los hombres que estás ayunando. Dice aquí, lávate tu cara y no dejes saber a nadie que estás ayunando. Esa es la única regla en la palabra de Dios. Pero habiendo dicho eso, tenemos confianza de esto, que el Señor quiere que nosotros entendamos. No es un asunto de privarnos a nosotros mismos de comida y placer nada más. No condena el ayuno, pero está condenando esa práctica fariseica de hacerlo simplemente para ser visto los hombres. El comer o no comer no te no te acerca a Dios o te aleja de Dios. El reino de los cielos no es comida y bebida. El reino de los cielos es justicia. El reino de Dios es el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo, pero estoy dejando, cuando se olvida hay que ir a buscarlo para recordar. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No te va a hacer ningún daño no ayunar. Esto es asunto de cada uno. Pero entonces vemos aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo de la importancia del servicio a Dios en el corazón y no en la apariencia. Que el Señor tome su palabra y la haga bendición para nosotros, nos haga crecer a nosotros en la gracia y el conocimiento del Señor.